en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana en el Congreso Federal de la UGT que se va a impulsar un plan de choque frente al desempleo juvenil. Un plan que concentra una inversión importante. En concreto, se va a trasladar una partida de 600 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan financiar contratos formativos que otorguen oportunidades de empleo y formación para menores de 30 años, y se van a invertir otros 765 millones en tres programas dedicados al empleo joven. El programa Primeras Experiencias Profesionales, en el que se va a dar una primera oportunidad a muchos de ellos en el mercado laboral. El programa Investigo, para fomentar la investigación y la tecnología, y un programa de formación que se va a desarrollar mientras el joven trabaja. Una buena noticia, porque ya sabéis que la tasa de paro, especialmente en esta parte de la población, es realmente indescriptible, que se acerca al 40%, y que son cifras que se pretenden paliar, porque ha dicho el presidente del Gobierno que se pretende generar 1 millón de puestos de trabajo para jóvenes en los próximos 3 años. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Prometió que volvía y aquí la tenemos de nuevo a nuestra Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier Peña? ¿Cómo estás? García Peña,
ya se traba.
Me cago en los nervios del directo, ¿no?
Sí, sí. Y de que parece, te ha sido un día, pero parece que te ha sido un mes.
Oye, pues ayer estaba echando en falta hacer el directo, o sea, con eso digo todo. Digo,
bueno, mira, bueno, eso es la droga de la radio, ¿qué dice? En fin, Javi García, de nuevo en casita, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. De nuevo en el exilio. Yo también prometí volver a casa y aquí estoy.
Y ahí estás. Y Oreo que te lo agradece.
Eso sí, eso sí. Se agradece mucho la compañía, él la mía y yo la suya.
Muy bien. Eso es lo que hace falta. Mucha compañía en estos momentos que estamos, pues en el caso de Javi, obligado a trabajar desde casa. En fin, vamos con nuestras redes sociales. Tenemos esperando a nuestra familia de Twitter, Javi, que no para de crecer.
No para de crecer, pero no tiene límites. Queremos ser muchos más seguidores en esta red social, por eso todos los oyentes nos pueden seguir en @madridtrabajaom.
Y tampoco tiene límites nuestra familia en Facebook.
Tampoco tiene ningún límite y nos pueden seguir buscando solamente el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones para cubrir 13 plazas de inspectores de seguros del Estado.
Sí, 9 de ellas son de acceso libre. Los aspirantes deberán tener el título de grado o equivalente para acceder a este proceso selectivo, que está formado por una oposición con 5 ejercicios y un curso selectivo. Las pruebas consisten en la resolución de 20 preguntas teóricas, 4 casos prácticos, la valoración de conocimientos de idiomas, 5 cuestiones teórico-prácticas y, por último, una exposición oral. El plazo termina el 15 de junio.
A ver, que Andrea me está haciendo gestos. ¿Qué pasa?
Que la primera noticia no era esa, la primera oferta es de Amazon.
Ah, vale, pues venga, pues trasladamos. Venga, Amazon ofrece 50 puestos de trabajo para mozos de almacén en su centro de Getafe.
Para la recepción y ubicación de productos, así como preparación de pedidos y también su empaquetado. Piden experiencia previa en posiciones de almacén o similares y también disponer de vehículo propio. Son contrataciones temporales para trabajar en turnos nocturnos con jornadas parciales de 32 horas a la semana.
Y luego tenemos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que convoca 5 plazas de auxiliar de técnico de educación.
Una categoría que tiene, entre otras funciones, apoyar en labores de enseñanza a los menores, acompañamiento también en excursiones y recogida y entrega en el aula de los alumnos. Se requiere el título de la ESO y el sistema de acceso es mediante un concurso de méritos. profesionales y académicos. El día 15 de junio finaliza el plazo de inscripción.
En Chinchón necesitan peones agrícolas.
Para la recogida de ajos en 4 puestos del municipio. Se requiere experiencia anterior y también disponer del carné de conducir tipo B para conducir esa maquinaria agrícola. El contrato es temporal, a jornada completa, y el salario es de 80 euros netos al día.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes busca un técnico de Administración General.
Es necesario tener el título universitario en Ciencias Empresariales, Económicas, ADE, Derecho o en Ciencias Políticas. El proceso selectivo será mediante una oposición formada por 3 ejercicios y también hay una fase de concurso de méritos. Aquí el plazo termina el 6 de junio.
Y abierto el plazo de solicitud de la Bolsa de Empleo de Arquitectos Técnicos en el Ayuntamiento de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago.
Los opositores deberán estar en posesión del título de Arquitectura Técnica o equivalente. El sistema selectivo será mediante concurso-oposición formado por un único ejercicio tipo test sobre el contenido del temario. El 1 de junio concluye ese plazo de instancia.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, además cumples con los requisitos, que es algo imprescindible, debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es miércoles, ya sabéis, que es el día que dedicamos específicamente a hablar de empleo público, aunque hoy nuestra mesa no se puede calificar de empleo público, también se podría calificar, pero es que somos más específicos. Hoy va a ser una mesa dedicada a la educación. ¿Por qué? Pues porque hoy, 19 de mayo, estamos a tan solo un mes de la celebración de las oposiciones para profesores de secundaria y de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Y hemos querido, por un lado, saber cómo se están efectuando los preparativos y también tenemos la intención de conocer un poco cómo lo están viviendo aquellas personas que se están preparando los exámenes. Así que hoy voy a saludar primero a nuestro colaborador habitual, que ya le conocéis, es preparador de oposiciones, pero es que justamente es preparador de oposiciones para profesores de Geografía e Historia de secundaria. Así que, Rafa Montes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, de verdad. Muy feliz de participar con vosotros en este especial dedicado a los procesos selectivos al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
Bueno, debes tener a todos tus alumnos de los nervios.
Estamos todos, yo también.
Ah, tú también, ¿no?
Claro que sí. Hago todo lo posible para que no se note.
Ya.
Pero no siempre lo consigo.
Bueno, voy a saludar hoy, digamos que vamos a dedicar gran parte a estas oposiciones, pero tenemos otros asuntos también de empleo público. Pero voy a empezar por saludar a nuestras invitadas, en este caso, que agradecemos que estén con nosotros a lo largo de prácticamente toda la hora del programa. A Isabel Galvín, que es la secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en la Comunidad de Madrid. Isabel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bien,
¿no? Muchas gracias por la invitación y por tratar el tema.
Gracias a ti por atendernos como siempre y yo creo que también tú conocerás a muchas personas que les queda un mes y que estarán ahí con los nervios a flor de piel.
Así es. Hoy mismo me...
Ay, que hemos perdido a Isabel. A ver, vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, que ya no le tengo que preguntar si conoce a alguien que esté nervioso. Flor Rodríguez, delegada de UGT en Educación Pública. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Efectivamente. No, que digo que tú no te puedo decir que conoces a alguien porque te conoces a ti misma, ¿no?
Desde luego, sí, ya los nervios están ahí. Peor preparado, mejor preparado a la tensión ya previa y al examen, y bueno, pues luego llega el momento ahí de demostrar.
Bueno, pues enseguida voy a hablar con vosotras y con Rafa. Pero antes me vais a permitir porque tenemos una importante convocatoria en la Seguridad Social. Y es que hasta el 9 de junio se pueden presentar las solicitudes para optar a 731 plazas de técnicos de gestión. Hay que decir que en realidad de acceso libre, es decir, para que nos podamos presentar aquellos que no estamos trabajando actualmente en la administración, son 300 plazas. Pero bueno, siempre si no se cubren todas las de promoción interna, pues después salen a acceso libre. Vamos a comentar el asunto con Alejandro Montes, que es consejero técnico en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Alejandro, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
No sé si me equivoco, ¿no? Si no se cubren todas las de promoción interna, suelen pasar a acceso libre, ¿no?
En este caso, ojalá fuera así, pero no. En este caso,
vale.
Las bases de la convocatoria viene claramente, figura claramente que no. Son dos procesos independientes. Ajá. Y en ningún caso las plazas de promoción interna pasarían a turno libre.
Correcto.
Es decir, 300 para los de acceso libre, 431 para el turno de promoción interna.
Bueno, pues eso es que tenéis muchos candidatos en promoción interna, que no tenéis dudas de que se vayan a quedar libres, ¿no?
Y muchas necesidades.
Y sí, muchas necesidades. Bueno, ¿de qué se encarga, para que nos situemos primero, un técnico de gestión de la Seguridad Social?
Pues, a ver, básicamente lo que, lógicamente, pues llevar materias de seguridad social, todo lo que son por la parte, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sería pues la tramitación de las prestaciones, lo que ya sabemos, ¿no? Pues jubilaciones, incapacidades temporales, maternidades, paternidades, capacidades permanentes, es decir, todas prestaciones que están a la orden del día, ¿no? Y eso sería para, por ejemplo, quienes estuvieran destinados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que son los que gestionan este tipo de prestaciones, pero también tenemos otras entidades que integran nuestro ministerio, ¿no? Concretamente la parte de la Seguridad Social, sería, por ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad Social, que lleva más bien la parte de altas, bajas, cotizaciones, lo que es la recaudación en vía voluntaria también y en vía ejecutiva. Uh-huh. Entonces estaría un poco más enfocado a lo que es la recaudación, ¿no? La cotización. Y también tenemos, que nunca hay que olvidarlo, pues al Instituto Social de la Marina, una pequeña también entidad gestora de prestaciones para el sector marítimo pesquero. Así que, bueno, básicamente son competencias pues en todo lo que son las tanto la parte de gastos como de ingresos de la Seguridad Social, con independencia que, bueno, luego hay competencias, digamos, transversales con otros ministerios, recursos humanos, contratación, por citar algunos.
Sí, Alejandro, lo que entiendo entonces es que cuando yo voy a alguna oficina de la Tesorería o del Instituto Nacional de Seguridad Social, la persona que me atiende es un técnico de gestión.
Normalmente suelen ser puestos, sí, que están ocupados, bueno, también hay auxiliares administrativos y gestión, digamos, que suelen ocupar puestos de un poco mayor
más
grado, digamos, de responsabilidad.
De responsabilidad, correcto, correcto. Perfecto, pues una vez que nos ha quedado claro esto, pues tenemos que hablar un poco del proceso de selección, porque yo sí que he visto que es un proceso, en fin, que hay que preparárselo concienzudamente.
Sí, desde luego, bueno, como todo en esta vida, ¿no? Si estudias y te esfuerzas, pues se sacan sin problema, ¿no? Son tres ejercicios. El primer examen es un tipo test de 90 preguntas a contestar en 90 minutos, sobre todo el temario, ¿no? Y una vez superado, sería un segundo ejercicio, que es básicamente la redacción de dos temas propuestos por el tribunal. Son la resolución de dos ejercicios, de dos temas, de entre cuatro propuestos por el tribunal, cada uno de una materia diferente. Uno sería del bloque de seguridad social y el otro de un conjunto de materias, pues que sería pues desde derecho administrativo, constitucional, también derecho europeo, vamos, Comunidad Europea, un conjunto de materias diversas. Y ya en caso de superarlo, pues sería el tercer y último ejercicio, que sería básicamente pues la resolución de un caso práctico en materia de seguridad social.
Claro.
Destacar que los dos últimos ejercicios, tanto el segundo como el tercero, deben de ser leídos ante el tribunal.
Bueno, y que duran 3 horas, lo digo porque también hay que tener una resistencia física y mental, ¿no?
Efectivamente, aunque te digo una cosa, luego la mayoría nos suelen comentar que esas 3 horas se les ha pasado súper rápido y que incluso les falta tiempo para realizarlo. Sí. Pero eso es que se los saben.
No, desde luego que sí, que se lo tienen que preparar a fondo. Y luego hay un curso selectivo, como en otros cuerpos de la administración, pues ya para que conozcan las materias que van a abordar en su trayectoria profesional.
Una vez superados los exámenes, se celebra pues un curso selectivo donde ya, digamos, ya se les imparte como una formación interna más específica orientada a lo que sean sus puestos, futuros puestos de trabajo y bueno, incluso prácticas en las propias entidades.
Uh-huh. Creo que se necesita titulación universitaria, ¿no?, para como principal requisito académico, pero siempre comentamos, hombre, pues hay alguna especialidad que tiene un poquito más de ventaja, pues porque tiene más que ver con los asuntos que estamos tratando.
Efectivamente, en este caso, bueno, realmente, como cualquier otra oposición del grupo A2, estamos hablando desde titulación de diplomado, licenciado, grado, ingeniero técnico también, arquitecto, es decir, se contemplan diferentes perfiles y, hombre, evidentemente al tener una carga jurídica, en cierto modo, pues lógicamente quienes se presenten por, ¿no?, que tengan un grado, una titulación de derecho, pues siempre quizás a lo mejor puede que tengan una ventaja, ¿no?, adicional en ese sentido. Pero bueno, al final no deja de ser normativa y la normativa es como para todos, ¿no? En cualquier ámbito, vamos.
Lo digo porque hablábamos hace unas semanas con responsables de otra convocatoria que nos decían, bueno, el 75% de los que se presentan son de derecho, aunque luego no sé si es el caso, si es tan abrumador el porcentaje.
Te digo una cosa, ves de todo, ves carreras de todo tipo, hasta carreras de ciencias, de compañeros que son filólogos, es decir, se ve todo un poco economistas, al final, pues bueno, la gente, al final es verdad que te especializas a lo mejor, estudias una determinada carrera, pero luego pues a lo mejor te llama la atención el tipo de trabajo que se va a desarrollar y oye, al final pues es estudiar una normativa que, repito, la normativa al final la va a tener también un contable, claro, la va a tener alguien que hubiera estudiado farmacología, es decir, o medicina, es decir, al final la normativa ampara cualquier tipo de carrera, ¿no?
Y luego que la normativa es cuestión de hincar los codos, no tiene más.
Ahí está, esto es...
Porque a lo mejor en algún asunto, pues yo qué sé, de arquitectura o de economía, es cuestión de entender, pero aquí poco, vamos, aquí no hay que entender nada, aquí hay que sabérselo.
Aquí hay que sabérselo, exacto, y quizás a lo mejor el caso práctico es el que, bueno, hay más, obviamente es una prueba más orientada a la capacidad, ¿no?, de resolver problemas y como, bueno, y es una de las cosas que se evalúan, la capacidad de que se te presente un determinado problema y con la normativa que uno sabe, pues saber resolverlo y llegar a la solución, ¿no? Entonces, pero es verdad que no se va a requerir, pues eso, en este sentido, pues como puede ser otra posición, a lo mejor más tipo de hacienda, más matemática, financiera o estadístico. Aquí no tenemos ningún tipo de ese tipo, ¿no?, de cálculo.
Perfecto, pues Alejandro Montes, consejero técnico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Volvemos con nuestra mesa, que podríamos denominar de educación pública. Estábamos hablando con Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Isabel, aparte de los nervios, la preocupación, por supuesto, cada vez que hay una convocatoria masiva de estas características, es el asunto de la prevención del COVID. Y creo que se ha establecido una serie de criterios que deben tener en cuenta las personas que van a participar en las pruebas, ¿verdad?
Sí, así es. Es fundamental que estas oposiciones sean seguras, pero en nuestra opinión, los criterios son todavía muy genéricos y también es cierto que haría falta, a un mes de estas oposiciones, que nos convocara la Dirección General de Recursos Humanos y entráramos pues en el detalle de algunas cuestiones que está preocupando mucho a las personas aspirantes. Hay que tener en cuenta que hay que garantizar que esas ratios sean las suficientemente pequeñas, que las aulas y las instalaciones, los edificios tienen las medidas necesarias, la ventilación que es imprescindible y luego que el espacio del metro y medio se garantiza con toda seguridad. Yeah. Aparte, luego hay otros temas que preocupan, que tienen que ver con qué puede pasar si cuando llega el día de la oposición, el 19 de junio, pues se está confinado o se tienen síntomas o se ha pasado un PCR con positivo como resultado, ¿no?
Y eso pues no está aclarado, Isabel.
Que se tienen que tener.
Eso no está aclarado, porque la semana pasada comentábamos precisamente ese aspecto y en algunas comunidades autónomas sí que se ha establecido que las personas que estén con síntomas o con PCR positiva o incluso que deban estar confinados tengan una fecha alternativa.
Nosotros hemos planteado en una primera reunión técnica que ha habido nuestras propuestas, pero realmente falta cerrar de manera efectiva y publicar de manera efectiva con todas las garantías y sobre todo aclarar todos los detalles que generan pues dudas e incertidumbres en los opositores. Es verdad que la Consejería de Educación ha cumplido el compromiso de publicar una guía, pero nosotros echamos en falta pues que haya realmente una interlocución muy fluida para aclarar, ya digo, todas las inseguridades, todas las dudas. Nos falta en Madrid esta cuestión. Realmente en Madrid están desarrolladas las garantías de una manera menos cierta, menos concreta que en otras comunidades autónomas.
Bueno, vamos a consultarlo también con Flor Rodríguez de UGT. Flor, además es que, como hemos comentado al principio, eres afectada, con lo cual interesadísima, ya no solamente en esas medidas de prevención que estamos comentando con Isabel, sino sobre todo, oye, que nadie está exento de que cuando llegue el examen, pues él o alguien de su entorno se pueda ver afectado por el COVID.
Eso es. Nosotros desde UGT prioritariamente lo más importante es la seguridad, por supuesto. Y entonces, bueno, dentro de las medidas concretas que nosotros hemos propuesto, en esta mesa de negociación, en un primer momento que se ha tenido con Recursos Humanos habla de 60 personas por tribunal, nosotros hablamos de 45, para que en cada aula haya 15 personas solamente, ellos hablan de 20, y entonces, bueno, hay un poco la negociación. De todas maneras, el tema de que los opositores, cuando se presenten, puedan estar confinados o con el COVID, a nosotros lo que nos preocupaba, y es la propuesta que se ha hecho, es de que se les asegure por lo menos estar en las listas de interino. Porque, claro, hay mucha gente que se presenta al examen que lo que quiere es tener esa permanencia de trabajo.
Bueno, Flor, entonces, pero también, vamos a ver, porque también ha pasado en concreto en la policía aquí en Madrid. Hay que entender que cuando una persona lleva muchísimos años estudiando, preparándose para las oposiciones, si no se le asegura que se va a poder presentar si tiene el COVID, pues habrá gente que sea responsable, que se quede en su casa, y otra gente que dirá, mira, pues me la juego.
Sí, de todas maneras, la Comunidad de Madrid ha propuesto que ese día los opositores tenemos que acudir con una declaración responsable firmada, en la que, bueno, te haces cargo un poco de esa responsabilidad, ¿no?, que tenemos todos, de ir sin síntomas y bueno, y hasta ahí. Pero eso, claro, para evitar precisamente que la gente acuda con síntomas, por lo menos eso, que se les asegure la permanencia en las listas de interinos. Pero sí que tienes razón que, claro, que una persona que ha estudiado durante 2 años...
Claro, es que yo te lo digo, yo me pongo en el pellejo y ahora vamos a hablar con candidatos de personas que se estén preparando la oposición, y yo no me conformo con estar en la lista de interinos. Si me lo he preparado bien, otra cosa es que diga, bueno, pues me presento, como tú dices, con el único propósito de estar en la bolsa de interinos. Bueno, pues...
Bueno, nosotros aquí también lo que planteamos, por eso haría falta esa mesa, es que realmente pudiera haber una sala específica para este tipo de situaciones, porque pensamos en las personas interinas, pero pensemos las personas que llevan mucho tiempo estudiando y que es la primera vez que se presentan y que no han trabajado nunca. Desde luego, la garantía de que tienen que permanecer en las listas los que eran interinos, eso es para nosotros, incuestionable, y así lo hemos propuesto también, pero también hay que pensar que puede ocurrir lo que estamos diciendo. Entonces, se tiene que prever en el edificio una sala específica, aireada, para personas que puedan presentar síntomas durante el examen. Y para nosotros algo muy importante también, desde luego se ha avanzado en la propuesta de la consejería de bajar la ratio por tribunal, que sea la propuesta es 20, pero esta propuesta sirve o no sirve en función de también los locales que se estén previendo que se van a usar, que tienen que tener esa distancia de seguridad, y luego hay que pensar también que el número de ratio también afecta en el propio tribunal, en el número de personas que se necesitan para corregir, para manipular todo lo que son los propios documentos del proceso, ¿no? En ese sentido también habría que ajustar ese número a un número todavía más adecuado, sí, que podría ser 15. Y un elemento que nos preocupa mucho son las medidas de seguridad necesarias en cada una de las especialidades, que son específicas, y esas todavía no están tratadas.
¿Especialidades como cuáles?
Claro, en función de las especialidades hay partes prácticas, sí, que requieren unas medidas de seguridad específicas que hay que desarrollar de manera específica. Nos falta esa reunión urgente, ese trabajo urgente que hay que hacer con la reunión urgente, ese trabajo urgente que hay que hacer con la Dirección General de Recursos Humanos, que ya solo queda un mes. Y decíamos al principio, hay nerviosismo, hay preocupación. Estas oposiciones son muy importantes para miles, decenas de miles de personas, y claro, es fundamental que esté todo cuidado al detalle y que realmente sean unas oposiciones seguras.
Bueno, estamos hablando de 3.700 plazas y de decenas de miles de candidatos, nos decías, ¿no, Isabel?
Así es. Bueno, es que hay decenas de miles de personas que están trabajando desde hace mucho tiempo para presentarse a estas oposiciones y realmente no podemos fallar. Y aquí requerimos pues esa interlocución y ir al detalle en cada una de las especialidades y desde luego ir a unas oposiciones que sean auténticamente seguras.
Claro. Rafa Montes, estamos hablando del asunto de la seguridad. ¿Detectas entre tus alumnos que hay también preocupación?
Claro que lo hay, porque ellos me preguntan. Y como siempre digo en todas mis intervenciones en el programa, gracias a los sindicatos, porque ellos son los que están ahí matizando los detalles con la consejería y como acabamos de ver con Isabel y con Flor, pues que les quedan todavía detalles de personas, ratios de aspirantes por alumno, o sea, por aula, etcétera, 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 y que nos garanticen de algún modo la seguridad. Y sí, estas preguntas me enfrento a ellas a diario. Ayer mandé la guía del opositor a mi alumnado y bien, porque esa guía del opositor no la esperábamos y estábamos intentando resolver las dudas más frecuentes de cualquier manera, pero ahora ya lo tenemos todo más claro, sobre todo en aspectos concretos, ya no solo el tema de la COVID y la seguridad, sino también la normativa o las pruebas, cómo se van a desarrollar en concreto, que a cualquier persona que no tiene ningún tipo de experiencia en oposiciones, esto le viene, o sea, no tiene ni idea a lo que va, más este año.
Oye, porque incluso en ocasiones anteriores, yo recuerdo en la anterior convocatoria, Isabel, hubo incluso polémica por el proyecto que tienen que presentar los candidatos. No sé si eso se ha resuelto.
Bueno, lo que ha habido en los últimos años, está muy judicializado el examen de distintas especialidades por el supuesto práctico, eso fundamentalmente. Es. Seguro que Ricardo, que nos acompaña, preparador...
Rafa.
De Geografía e Historia, que en algunos años la parte práctica ha sido muy cuestionada. En el último examen hubo varias especialidades totalmente que fueron cuestionadas en el práctico. Madrid requeriría ahí también caminar en la dirección de otras comunidades autónomas en el sentido de hacer unos prácticos que se ajusten a la profesión, a la especialidad que se va a desarrollar una vez superada el proceso de oposición, la plaza que se va a obtener. Cuando me refiero a esto, me refiero que sean prácticos que tengan que ver con el tema, sí, que tengan con los temas, que tengan que ver con el desarrollo docente y luego que también se ajusten a los tiempos y que realmente sean, digamos, haya una transparencia previa sobre qué prácticos van a pedirse.
Isabel,
y luego los criterios de corrección.
Es que
muy polémico.
Vamos muy rapidito porque quiero consultarle también a Flor este asunto y tenemos dos opositores esperando al teléfono. Así que, Flor, un apunte sobre esta cuestión.
Sí, sobre esta cuestión, comentar que yo soy de la especialidad de matemática y que tiene toda la razón Isabel cuando dice que está años luz de lo que luego tienes que desarrollar cuando eres docente con tus alumnos, porque el examen son unos ejercicios de una dificultad de un nivel universitario que no se adaptan para nada al nivel que luego das en una ESO o en un bachillerato. Y entonces luego esto, ¿qué consecuencias trae? Que queden muchas plazas desiertas, que también es una pena con la necesidad que hay de cubrir esas plazas, ¿no? Que queden desiertas la mitad de las plazas y este año que haya una convocatoria, por ejemplo, en matemáticas, de más de 500 plazas y que vayan a quedar desiertas, imagínate, 200, pues eso después que haya que cubrirlos con interinos...
Es un desastre.
Pues es lamentable, la verdad.
Pues sí. Vamos a comprobar cómo está el estado de ánimo de los opositores de este 2021 y saludamos primero a Raúl Cubo. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con 50 años, te presentas por primera vez.
Cuatro más incluso.
Cuatro más, o sea, bueno, eres casi de mi quinta.
Sí, no, bueno, me presenté cuando hice la carrera, hace muchos años, pero era muy complicado y bueno, pues luego me he dedicado a otra cosa.
Ya.
Hasta hace poco.
¿Y por qué ahora?
Pues porque perdí el trabajo y bueno, pues una cuñada mía que se presenta de interina muchos años me lo dijo y empecé haciendo las dos cosas, buscando trabajo y luego ya pues me metí en esto. Además me gusta, claro.
Bueno, ¿y cómo se lleva eso de volver al estudio tantos años después?
Pues bueno, el tema de historia, bien, porque yo soy de historia y la verdad es que eso lo llevo mejor. Pero el arte y la geografía, que llevaba mucho tiempo sin verlo, pues me está costando mucho, ¿no? O sea, hacía otra cosa.
Sí,
sobre
¿no?
todo el tema de los prácticos, que es que son inabarcables, la verdad. No...
Eso estábamos comentando con Isabel y con
sí,
Flor,
sí,
¿no?
Es tremendo eso.
Y con Rafa también, que además os conocéis. Y,
sí.
y bueno, pero tu interés real, por así decirlo, estábamos comentando, ¿no? Que hay personas que van decididas a por la plaza y otras que dicen, bueno, si paso a la lista de interinos tampoco me importa demasiado.
Hombre, no, yo esta vez que hay, porque cuando yo me presenté hace muchos años había solo 10 plazas y por eso más o menos, viendo cómo iban siendo las oposiciones, por eso lo dejé. Pero este año que hay pues tantas plazas y demás, pues sí, sí que creo que puedo. Quiero optar a una fija.
A una
luego
fija.
Si me tengo que quedar con la interinidad, pues...
El premio pues, de consolación, ¿no? De
efectivamente, pero bueno, con tantas plazas como hay este año, pues sí, sí que me gustaría... Sí que querría, sí que aspiro a ello, vamos. Estoy haciendo todo lo que puedo para ello, claro.
Bueno, ¿y te queda un mes? ¿Cómo está tu ánimo?
Bueno, pues ahora parece... La verdad es que aparecen todas las dudas, porque no sabes si lo has hecho bien durante todo este tiempo, si has ido al ritmo adecuado, si vas a poder abarcarlo todo. Pero bueno, pues cada vez ahí le echas un poco más de horas
y el apretón final, Rafa, ¿lo del apretón final está bien o está mal? ¿Rafa? Espérate, ahora, Rafa. Rafa, ¿me escuchas? Pues parece que Rafa no me escucha. Bueno, pues nada, Raúl, que ahora le consultaremos a Rafa cuando recuperemos la comunicación con él, que haya mucha suerte, mucho éxito.
Hombre, yo personalmente creo que el apretón final no sirve para mucho, de cuando yo estudiaba, pero es ir un poquitín el ritmo y no agobiarte. Pero bueno, luego...
Creo que Rafa está ya con nosotros. Rafa...
Sí, te decía que algunas veces lo hemos comentado en el programa que es inevitable que en la última fase, se acelere el ritmo, pero no hay que hacerlo en exceso, no hay que perder el equilibrio. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas lo comentábamos?
Sí.
Pues esa es la clave, un poquito sin romper el equilibrio y tener la mente muy centrada, muy concentrada en lo que se hace, en el presente.
Bueno, pues Raúl, ya sabes lo que te aconseja Rafa Montes. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Y luego tenemos a Juan Manuel Núñez Valiente. Y cito su segundo apellido porque nos dice Rafa que hace honor a él, al calificativo de Valiente. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Que,
igualmente.
Bueno, tú has sido interino, ¿no?
Sí, este año he tenido la suerte de poder trabajar por primera vez. Y bueno, he estado de refuerzo COVID al principio en Leganés, en Albuquerque, luego he pasado unos días en las canteras en Villalba y ahora estoy hasta el final de curso en el CEPA Sierra Norte de Madrid.
Sí.
Con equipos directivos bastante buenos, que son una maravilla, y es que eso anima, vamos, a cualquiera.
Eso te iba a decir, que nos ha chivado Rafa, que precisamente esta trayectoria tuya de interino durante el último año lo que ha hecho ha sido motivarte todavía más.
Claro, porque yo, a comparación de Raúl, del compañero, que es historia, yo soy de geografía. Entonces,
sí.
A mí siempre me ha costado más el peso de la historia en los temas que tenemos.
Uh-huh.
Entonces, claro, este año he dado historia en todos los niveles, en todos los ámbitos, incluso de adultos, como el CEPA. Y claro, esto me ha abierto bastante más el conocimiento y voy muchísimo más tranquilo al examen porque ya pues voy más preparado en esa parte. Se nota bastante... Cuando eres un estudiante teórico,
sí.
A cuando puedes llevar ya la práctica tu propia metodología, tanto para la programación didáctica como para las clases y para la transformación de temas, a veces añades cosas desde tu punto de vista. La verdad que es una motivación enorme.
Porque, ¿cuánto tiempo llevas presentándote?
Pues mira, yo me presenté en Castilla-La Mancha en el 2015 de una semana a otra para comprobar cómo era.
Sí.
Luego Rafa sabe que me presenté en Andalucía, que me quedé un 4,7 muy cerquita.
Uy.
Y en el 2018, bueno, pinchamos y bueno, pues me quedé muy abajo de la lista y hasta ahora.
Bueno.
Pero siempre he estado ahí detrás de esto, porque esto es mi vocación al final, ¿sabes? Entonces... yo le decía a Rafa, que te lo digo a comentar a ti, a los compañeros, que yo animo a todos, que es muy difícil, que es un camino muy muy arduo, pero es que al final llegas, y cuando llegas y ves una flor, dices, jo, es que esto es precioso, es que me encanta, es que es vocación, y al final, después de todo el sufrimiento, que no es tanto sufrimiento, llegas y agradeces el camino.
Bueno, pues Rafa, también nos has subrayado tú la importancia de la vocación a la hora de prepararse las pruebas.
Claro que sí. ¿Has visto qué alumnazos tengo?
Sí, claro.
Es que se me cae la baba de escucharlos.
Bueno, yo, además, sobre todo a Juan Manuel le veo como muy entregado. Sí. A Raúl también, pero digamos sí. Que Juan Manuel, con esa experiencia que ha adquirido en el último año, yo creo que, Flor, tú que también has estado, ¿no?, en ese mundo del interinaje, es una baza importante para ayudarte a seguir adelante.
Pues sí, porque te motiva un montón ver qué es lo tuyo, porque yo antes he trabajado en otro sector, entonces cuando empecé la enseñanza, que llevo 4 años, pues la verdad es que te encuentras en tu sitio cuando estás en el aula con los alumnos. Y es verdad lo que decía el opositor que ha hablado ahora, que te motivas mucho más para preparártelo cuando estás dando clase. Es muy bonito dar clase, la verdad es que si te gusta es una profesión preciosa.
Bueno, y mira que tienes que aguantar, Juan Manuel. No sé si tú en este año has tenido que aguantar mucho, pero...
Pues, hombre, yo tengo en cuenta que haber empezado de la nada a encontrarme con 3 tipos de trabajo, que no ha sido en realidad casi lo que yo estaba buscando, porque yo, claro, digo, dar clase de secundaria, qué maravilla. Y de repente un refuerzo COVID, que era una figura nueva. Luego, corriendo 9 días, intenso en todos los niveles, de una sustitución ayer en canteras. Ahora, un instituto para adultos. Es decir, estoy cogiendo una experiencia
sí, ¿no?,
que es muy importante para mí, porque entiendo que el año que viene puede que lo que me toque lo pueda afrontar pues de una manera muchísimo más profesional en ese ámbito.
Porque, Isabel, ha sido un año muy duro, además, para todos los profesores, para los de refuerzo COVID y para los que están en plantilla y para los interinos, para todo el mundo.
Sí. Ha sido durísimo, ha sido un año en el que los profesores hemos dado todo, lo hemos dado todo en las clases, en unas condiciones complejas. El alumnado lo ha dado todo y las familias han apoyado al máximo. Es decir, esto se ha sacado adelante gracias al trabajo del profesorado y del alumnado, que ha decidido que esto había que sacarlo adelante. Y atención con los equipos directivos, lo decía el compañero que está ahora en Sierra Norte, unos equipos directivos que también lo han dado todo. Hay que tener en cuenta que durante este año, pues aunque hemos tenido las ratios más bajas y hemos puesto todo en nuestra parte, pues nos ha faltado presencialidad en tercero y cuarto y más recursos. Nos ha faltado que a mitad de curso parte de los apoyos COVID desaparecieron, o nos han faltado las plataformas que estuvieran adecuadas para todo lo que hacía falta con el tráfico que había de trabajo, ¿no?, del alumnado y del profesorado. Con todo, se ha puesto todo de nuestra parte y el compromiso con la educación del profesorado ha sido máximo.
Permíteme.
Esos equipos directivos y ese alumnado, ¿eh? O sea, ese alumnado.
Perfecto.
Que quería
pues
salir
queda...
adelante también. Ha sido en ese sentido la educación. Bueno, se ha colocado por delante la comunidad educativa de las autoridades, de
perfecto,
los
Isabel.
Sí,
ha quedado claro. Es que vamos muy rápido, Isabel, y ha quedado claro el mensaje. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, también con nervios como Raúl, ¿no?
Sí. Sí, de tal manera, Javier, solamente 10 segundos.
Sí.
Como mensaje que me veo en la necesidad de decirlo a la gente, que de verdad, que no tiren la toalla, que todo llega. Y cuando llega, te presentas en institutos donde los equipos directivos son una maravilla, donde tienes un apoyo como Rafael, que siempre está al pie del cañón con todos los alumnos, motivándolos. Es decir, das con gente buena, porque en esta profesión hay gente buena, y yo animo a que todo el mundo, con problemas y no problemas, al final llegas. Y cuando llegues,
eso es, eso es. Ahí con ese mensaje, Juan Manuel, mucho éxito.
Totalmente.
También para el día 19, para dentro de un mes. ¿También estás dando apretón final o vas a un ritmo equilibrado?
Yo he ido a un ritmo, como llevo varios años, pues ya me sé lo que me sé, este apretón final, que Rafa sabe por dónde voy, es para Historia del Arte, porque como nos entra una diapositiva de miles y miles, pues este mes va a ser solamente mirar cuadros, autores, para que si cae uno, pues puedan marcar la diferencia, sabiendo
vale,
un poco más.
Vale, eso. Pues lo dicho, gracias y éxito para...
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Abrazo, adiós.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, jornada apasionante para los equipos madrileños en segunda división. A las 7, Alcorcón Sabadell. Y Logroñés, Fuenlabrada. Y desde las 9:30, Mirandés, Leganés. Y además, en la Liga ACB de Baloncesto, a las 9:15, Urbas, Fuenlabrada, Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos por uno de Ofimática.
Aprenderás cómo se utilizan tanto los programas de edición de texto como los sistemas operativos y la búsqueda de información en Internet a través de 100 horas teóricas. Comienza el próximo 14 de junio en el Centro de Formación de Barajas.
Curso de la empresa en Internet.
Una formación online de 25 horas de duración para conocer así las aplicaciones de la red de Internet como instrumentos de comercio y las ventajas de la presencia de la empresa en la web. Para matricularse se debe estar empadronado en el municipio de San Lorenzo del Escorial.
Curso de manipulador de alimentos y alérgenos.
Son 30 horas de formación teórica para conocer la higiene alimentaria y las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de alimentos. Está organizado por el Ayuntamiento de Navalafuente y debe realizar la inscripción antes del día de mañana.
Cursos sobre retos y oportunidades de las plataformas digitales en logística y transporte.
Terminamos con esta jornada que está organizada por la Organización Empresarial de Logística y Transporte por UNO y financiada por el Ministerio de Transporte para compartir la visión y experiencia laboral en la optimización de las empresas españolas en la era post-COVID-19. Se celebra mañana, día 20 de mayo, vía streaming.
Si te interesa, búscanos en Google, escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en las búsquedas, pinchas en nuestra web y te encontrarás los cursos de formación de este 19 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta mañana se ha inaugurado Fitur con todo lo que representa en los momentos que vivimos, porque yo creo que es un gran avance y un paso adelante para que vayamos poco a poco normalizando y sobre todo paliando los efectos que ha tenido la pandemia sobre el sector económico más importante de nuestro país. Y aquí en Madrid Trabaja traemos este evento porque incluye un apartado que nos interesa en lo que se refiere a empleo y emprendimiento dentro de este sector. Se llama Fitur Talent, ya os hablamos de ello el pasado mes de febrero, hablamos con Ainhoa Raso, que es vicepresidenta de innovación de Fitur Talent, y la volvemos a saludar. Ainhoa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, encantada de estar con vosotros.
Bueno, nosotros también encantados porque hablamos en febrero y ya hoy Fitur Talent también es una realidad unida al resto de actividades de la propia feria, ¿verdad?
Efectivamente, no sin mucho trabajo por parte de todo el sector, pero aquí estamos un año más.
Bueno, pues un año más en el que sobre todo se va a hablar mucho de talento en el mundo del turismo, que yo creo que a pesar de la crisis que hemos vivido en el último año, se sigue necesitando, ¿no?
Sin duda alguna. Yo digo mucho, Javier, que este año Fitur, más que nunca, hay que apoyarlo porque es la feria que nos colocó en el mapa, ¿no? O nos ayudó a que España fuese un país en este sentido reconocido. Y yo digo que es el Fitur del reencuentro, de la recuperación y del renacimiento turístico, y siempre a través del talento. Sin las personas no somos nadie.
Por eso decía yo que, hombre, siempre le prestamos mucha atención a Fitur todos los medios, porque somos conscientes de la importancia que tiene, pero yo creo que si cabe este año muchísimo más importante, porque eso, queremos todos empujar a que el sector vuelva a resurgir de las cenizas. ¿Y qué se van a encontrar en Fitur Talent, en los oyentes de Madrid Trabaja?
Pues mira, en este año, digamos, el claim o el eslogan de Fitur Talent es la recuperación del turismo a través del talento. Por tanto, se pone el foco ahí. Tenemos 3 días, miércoles, jueves y viernes, con ya un programa muy detallado que lo podéis ver en la web de Fitur, en la parte de Fitur Talent, en el que va a haber pues conferencias, mesas de debate y tal, con el foco, pues como bien has dicho, la parte de empleo, de formación y de también esas nuevas habilidades y del emprendimiento, cómo no. Sobre todo estos dos temas, en concreto la parte de empleo y emprendimiento, lo vamos a tener el jueves en mañana y tarde, donde además hay un espacio para
mañana.
Sí, eso es, donde hay un espacio también para el tema de la mujer, se pone el foco en el tema de liderazgo y de cómo tienen que estar en puestos cada vez más ejecutivos, y ahí hay una mirada al sector que hay que hacer entre todos.
Bueno, entonces habrá también, yo lo recomiendo desde el punto de vista de las personas que busquen trabajo, porque habrá eso que se llama networking, la posibilidad de establecer contactos, ¿no?
Sin duda alguna. La parte del empleo, la gente que esté buscando empleo, es el escenario perfecto, porque los días de profesional vamos a tener pues la oportunidad de hacer ese networking, pero luego el fin de semana continúan estando los expositores, y en la parte del Talent Forum vamos a tener una serie de talleres, tanto de la parte de formación como cómo teletrabajar de una manera más saludable, y también vamos a tener esa opción de hacer networking, sin duda.
Y luego la otra parte, ¿no? También acercarse al sector, pedir qué habilidades reclama, ¿no? Para que podamos completar nuestro currículum y que sea más atractivo hacia las empresas que lo andan buscando.
Eso es. Yo aquí os diría que los que se puedan acercar presencialmente, pues bienvenidos serán, pero si alguien no puede, tenemos la retransmisión en directo miércoles, jueves y viernes de todo lo que va a suceder en el Talent Forum, donde hay un programa de 11, 10 y media, dependiendo del día, 10 y media a 11 hasta las 6 de la tarde todos los días, y donde se va a hablar precisamente de todas estas necesidades con empresas y entidades de alto nivel que nos están dando pistas de qué están buscando en estos momentos.
Pero vosotros ya habéis tanteado un poco, porque ya hablamos de ello en febrero, ¿no? De todas esas competencias que ya vosotros vais testando en las empresas que van reclamando a la hora de seleccionar trabajadores.
Efectivamente, en la línea yo apuntaría sobre todo la parte de habilidades digitales y lo que es el People Analytics o el Big Data, todo lo que sea que tenga que ver con trabajar en una empresa, en un destino turístico de la mano del dato. Esto está tremendamente buscado. De hecho, algunas de las conversaciones con algunas cadenas hoteleras estos días iban por aquí. No encuentran estos perfiles con ese conocimiento, además, aplicado al sector turístico.
Uh-huh. Y luego tenemos la otra parte, la de emprendimiento, que incluso habéis desarrollado una iniciativa con varias entidades andaluzas, ¿no?, para mejorar precisamente lo que es la innovación dentro del sector, que también es un sector permanentemente abierto a ofrecer novedades, y si tienen que ver con la digitalización, etcétera, pues muchísimo más.
Eso es. Este año tenemos como novedad el espacio de Fitur Talent, los retos. Estos retos hemos puesto, como bien dices, pues digamos, hemos hecho la unión entre el mundo académico, en este caso, y la parte de empresas y entidades del sector. En este caso son Málaga Turismo y San Cruz Andalucía, quienes se han prestado ante retos reales que tienen como entidades de gestión turística, proponerlo para que alumnos de diferentes universidades, donde tenemos incluso de una alumna de Argentina, pues presentan sus soluciones y vamos a dar pues premios a los ganadores, que van a obtener un periodo para poder trabajar directamente en estas entidades y poner en marcha la solución que han desarrollado.
Uh-huh. En general, además, siempre que vivimos momentos de crisis, también son buenos momentos para el emprendimiento, son buenos momentos para pensar en esas nuevas posibilidades que puede ofrecer el mercado.
Justo, efectivamente, y el sector turístico no se queda atrás en ello, lo aseguro. Yo creo que hay muchas empresas, digamos, incluso de otros sectores, que miran al sector turístico queriendo estar dentro de él, y hay muchísimos jóvenes, muchísima gente con ganas de aportar soluciones al sector, y el sector está muy abierto a ello, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que estas soluciones tienen que ir, o este emprendimiento tiene que ir enfocado a lo que hoy en día busca el sector, que es un tema de trabajar la sostenibilidad, es decir, soluciones en este ámbito, con nuevas tecnologías, pero también la parte de innovación y la parte de gobernanza, de accesibilidad. Todo el mundo que trabaje soluciones en ese área, sin duda alguna va a poder tener algún hueco en el sector turístico.
De cualquier manera, Ainhoa Raso nos está ofreciendo, digamos, un aperitivo, un apunte de lo que puede dar de sí este Fitur Talent, que ha comenzado también este miércoles y que podéis, a través de la web de IFEMA, conocer todas las actividades, que podéis seguir presencialmente o, como nos ha comentado ella, vía online, que es lo que, digamos, de positivo, entre comillas, nos trae esta situación de los últimos tiempos, que no hace falta desplazarse para seguir contenidos interesantes. Y Ainhoa, que yo os desearía éxito, pero seguro que lo vais a tener, porque hay muchísimas personas interesadas en trabajar en este sector, que más allá de este año tan trágico que ha vivido, pues es un sector que tira del empleo, que tira de los nuevos negocios y, desde luego, tira de la economía en España en global y concretamente en la Comunidad de Madrid también. Ainhoa, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, y buen día.
Bueno, esta es la música que siempre acompaña la intervención los miércoles de Rafa Montes, pero me va a permitir Rafa que aproveche, nada, nos quedan 2 minutos para terminar el programa, así que, Isabel, un mensaje a los opositores.
Mucho ánimo y adelante, y que estamos aquí para todo lo que necesiten.
Perfecto. Flor, bueno, un mensaje para tus compañeros opositores.
Bueno, que mucha suerte y que UGT está aquí para velar por la seguridad de todos también.
Bueno, pues muchas gracias a las dos. Particularmente, Flor, a ti también, mucho éxito dentro de un mes, ¿vale?
Gracias, Javier.
Un abrazo, Isabel.
Un abrazo para vosotros.
Bueno, nada, tenemos, Rafa, 1 minuto y medio para que nos cuentes algún detalle de esta recta pues final, nada, oye, para los que nos escuchan.
Pues que gracias a vosotros, de verdad, me he emocionado al escuchar a Raúl y a Juanma, que son personas que han comprendido la clave de estas oposiciones, que aprobar y sacar la plaza no es fácil, pero que tampoco es imposible. De hecho, yo he desarrollado una fórmula que te vas a reír y que, como flores de matemáticas, seguro que le va a suponer mucha simpatía, en la que resumo el secreto del éxito de estas oposiciones de enseñanza secundaria, y que sería, por un lado, la aptitud que hay que conseguir como buenos profesionales, ser aptos. Luego, la actitud, porque desde luego superar todas estas pruebas llenas de subjetividad, que, como bien ha dicho Isabel, necesitamos más guía y más concreción. Y todo eso lo dividiríamos entre una acción continuada en el tiempo. Si a eso le sumamos la suerte de no tener mala suerte, además, porque el factor suerte es importante, tendremos el secreto del éxito de las oposiciones de enseñanza secundaria, Javi.
Bueno, pues éxito para todos los oyentes de Madrid Trabaja, que estoy seguro que muchos de ellos estarán muy pendientes de lo que hemos contado hoy, que fundamentalmente era pulsar un poco cómo estaba la situación a falta de un mes justo para la celebración de los exámenes aquí en la Comunidad de Madrid y en gran parte de las comunidades que no tienen lengua propia, porque las que tienen lengua propia tienen otro calendario. Rafa, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. En fin, que nos marchamos, que os dejamos con los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Llega el resto de la programación, empezando por Madrid Directo y Nieves Herrero. Y mañana tienes una cita con nosotros a las 3. Hasta mañana.